Padre nuestro, gracias te damos por darnos la vida, por el privilegio, Señor, de poder respirar el aire que tú nos provees, pero en especial, gracias te damos y toda la gloria por habernos enviado a Jesucristo desde el cielo, para que se sacrificase por nosotros, con el objetivo de redimirnos de toda maldad y presentarnos ante tu presencia irreprochables. Obra tuya, que nosotros no podíamos hacer y que solamente podemos recibir y en la cual nos gloriamos, pues nuestra gloria es Cristo y por Él te exaltamos y engrandecemos tu nombre. Hay un deseo en nuestro corazón, serte agradables a ti en todo. Tú sabes, Señor, venimos del polvo, nuestra condición torpe, débil, constantemente erramos, pero hoy venimos delante de ti, tu pueblo, tus hijos, venimos como sencillos, como niños en humildad, para que nos instruyas. Queremos que nos guíes a una vida agradable a ti en todo aspecto. Ya no queremos más gobernarnos a nosotros mismos, queremos tu gobierno, Señor, porque sabemos que tú eres un rey justo. Tus palabras, tus sendas son justas y queremos seguir los pasos de nuestro Señor. Queremos imitarle a Él, queremos ser conformados a su imagen por tu poder. Suplicamos, Señor, tengas a bien instruirnos en estos minutos con tu verdad. Líbranos, Señor, de interpretaciones privadas, pensamientos humanos que no edifican. Y Padre, danos a cada uno de nosotros un corazón sensible, humilde, manso, que te recibe a ti y tu consejo sin argumentación ni queja. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido el privilegio, amados, en las últimas semanas de considerar la carta de Tesalonicenses, la primera carta. Hemos cubierto los primeros dos capítulos por la gracia y misericordia de Dios. Recordábamos, Pablo, Silas, Silvano y Timoteo han estado dirigiéndose a esta congregación de la región de Tesalónica. Hemos visto ciertos aspectos y para poder hoy centrarnos en lo que vamos a ver, meditemos o reflexionemos en lo último que vimos en el encuentro anterior. Estuvimos cubriendo los versículos 13 al 20 del capítulo número 2. Muy importante lo que escribieron los hermanos. ¿Qué nos escribieron nuestros maestros en el Señor, Pablo, Silas, Timoteo? Que a Tesalónica se presentaron como qué, como ministros, embajadores del reino de Dios, ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y qué ministraron estos varones? No sus pensamientos propios, no sus ideas o filosofías contemporáneas. Ministraron la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió en Tesalónica? Fue aceptada dicha administración como que la palabra de Dios. Y nos hacemos una pregunta que debemos preguntarnos todos los seres humanos. ¿Recibes tú la palabra de Dios como palabra de Dios o la recibes como un pensamiento, como una idea, como una filosofía entre tantas? Hay dos tipos de personas en la tierra. Los que reciben la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, y eso cambia toda su vida, o los que reciben la palabra de Dios como algo más, por ende, algo digno de desprecio. Debemos de ser sencillos, imitadores de los hermanos de Tesalónica, que aceptamos la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. ¿Esta carta proviene de quién? Pablo, Silas y Timoteo como los instrumentos, pero proviene de Dios el Padre y Jesús ¿quién? El Señor. ¿Ha sido constante el Espíritu Santo en nombrar a Dios como el Padre? proveedor, el que protege, el que forma, y a Jesús como Señor. ¿Y qué nos habla esa característica de Jesús como el Kyrios Señor? Como el que gobierna. La palabra de Dios es una palabra que gobierna nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, que contiene poder, poder para actuar en nosotros, si se recibe como tal. Pero si yo en mi estado de rebelión rechazo la palabra de Dios y la pongo por debajo de mi propia opinión, no voy a experimentar la plenitud del poder de Dios. Me voy a ver en un tiempo de incertidumbre. Por ende, ¿cómo me acerco a la palabra de Dios? Me acerco en humildad. Voy a experimentar su poder transformador y va a haber gozo en mí. Pero si yo me acerco en mis propios pensamientos, considerándome sabio en mi propia opinión, no voy a experimentar bendición espiritual. Es muy importante, cada ser humano en esta tierra debe reflexionar en cómo recibe la palabra de Dios. Y debe también tener la humildad de recibirla de los envases que el Señor le envíe. Pues Tesalónica recibió a Pablo, Silas y Timoteo sin importar el aspecto o la condición de estos hermanos perseguidos. Eran perseguidos de región en región. No miró el contexto ni el aspecto, como tampoco lo hicieron los hermanos en Galacia, sino que ¿qué? Recibieron a los enviados como enviados de Dios, como ministradores de la gracia de Dios, y los que recibieron se nutrieron de dicha gracia. Es necesario recibir la palabra de Dios como tal. Es necesario que ¿qué? Crezcamos en humildad y en que aceptemos de que Dios lo conoce todo y nosotros no. Aceptemos de que Dios es el que otorga consejo y no recibe consejo de nosotros. Lamentablemente, muchas veces en mi vida, ¿qué hago? Pretendo darle consejo a Dios. Dios me dice algo claro de qué debo hacer en mi andar y yo pongo algo por delante que creo que es conveniente. Le estoy dando consejo a Dios, le estoy diciendo con mis hechos a Dios, tú no sabes qué es lo mejor, yo sí sé qué es lo mejor, yo sí sé qué es lo que me conviene y voy a hacer lo que es mejor para mí, pero no tengo claro lo que es mejor para mí, Dios sabe lo que es mejor para mí y tengo que tener la humildad como su hijo de recibir la enseñanza de mi padre. Esa palabra que viene de Dios, si la recibo como un niño, actúa. ¿Y actúa de qué manera? Como en Tesalónica. Actuó transformándolos para que ellos resistiesen, perseverasen en qué, en medio de las tribulaciones y las persecuciones. Que vivieron de los de su propia región, al igual que las iglesias en Judea experimentaban de quiénes, de los judíos y en especial de los líderes del pueblo. Los que tenían que guiar a Israel en cuanto a la verdad eran los primeros en perseguir a la iglesia del Señor. Persiguieron a quiénes, a los profetas hebreos, persiguieron a nuestro Redentor y persiguieron quiénes, a los enviados por el Redentor, a los apóstoles. También en Tesalónica experimentaron de lo mismo. Pero la palabra de Dios que actuó poderosamente en ellos les permitió resistir. Hermanos, si no permitimos que la palabra de Dios nos transforme, la persecución, y hoy estamos aprendiendo que la persecución en Occidente ya no es algo lejano, lo veíamos como algo impensado tiempo atrás, hoy empezamos a entender que si estamos totalmente rendidos y sujetos a la verdad, hoy es real. El menosprecio, el maltrato y la persecución ya no es lejana. La persecución que Jesús nos anticipó en su ministerio es real. ¿Y cómo perseveraremos en esa persecución si no permitimos que la palabra actúe en nosotros? Fundamental. Fundamental que recibamos la palabra como niños para que ella opere en nuestras vidas y cuando la persecución llegue, nosotros no neguemos a nuestro Señor, sino que nos fortalezcamos en Él. Es muy importante, pasó en Tesalónica y si Dios pudo en Tesalónica, puede con nosotros, requiere de nosotros confianza. Y en medio de tanta persecución y tribulaciones vimos algo en el encuentro anterior, ¿qué? El amor de los ministros para con Tesalónica. Porque Pablo, lejos de perseguir a Tesalónica, ¿qué nos contó? Su anhelo y su deseo ferviente de volver a ver su rostro. Pero algo nos contó también Pablo, tuvo un estorbo. Alguien privó a Pablo ¿de qué? De estar en Tesalónica. ¿Quién? El adversario. Hermanos, No minimicemos que estamos en un medio hostil y estamos en una batalla. Estamos en medio de una batalla, pero no es una batalla física con seres humanos, es una batalla espiritual. Tenemos un adversario que tiene seguidores, ángeles caídos, y que quiere hacernos deslizar de la sincera fidelidad a Cristo. Él está abocado en cualquier tipo de acción llevar adelante para que los hijos y las hijas de Dios no estemos haciendo lo que debemos hacer, que es honrar a nuestro Padre, que es ministrar a Cristo a todo prójimo que se nos cruce en el camino. Nuestro adversario quiere impedir el avance del reino. Claramente él no tiene poder superior a nuestro Dios es soberano, poderoso, está por encima del adversario, pero dentro del plan de Dios aún se le permite al adversario operar y su operación es maléfica. Pablo nos contó que con el deseo ferviente de ver a los hermanos en Tesalónica, no pudo, al menos no en esta instancia, porque el adversario le privó, le estorbó. Pero Pablo tenía su esperanza y expectativa, hoy lo veremos, en que vería a los hermanos nuevamente. Pues esos hermanos eran la gloria, la corona de Pablo. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifieste. Y de a poco Pablo empieza a mostrarnos aspectos, pinceladas escatológicas que se van a profundizar en el capítulo 3 y en especial en la segunda sección del capítulo 4 de este libro que llegará en algunas jornadas más adelante. Por lo pronto, damos lectura a los versículos 1 al 13 del capítulo 3 de la primera carta a los Tesalonicenses. La palabra de Dios dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos, perdón, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo, perdón, volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, perdón, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo número 3 de la primera carta a los Tesalonicenses. Comenzamos en el versículo número 1. Pablo en particular es quien nos guía y dice: por lo cual, o por tanto, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Por qué Pablo decidió quedarse solo en Atenas? Esto lo tenemos registrado en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Lucas lo registra, versículos 15 y 16. Sabemos que en ese capítulo Pablo ministra en Atenas en el Areópago. Es una de las predicaciones que quedaron estampadas. Predicaciones de Pablo como servidor del Señor, predicaciones públicas. ¿Por qué Pablo decidió quedarse solo en Atenas? No porque quisiese estar solo, con un propósito. ¿Con el propósito de qué? De acercarse, saber respecto de la eclesía tesalónica. Ya vimos en los versículos anteriores, entiéndase, versículo 18 del capítulo 2, que Pablo deseaba ir a Tesalónica, pero el adversario le privó. Pablo no quedó quieto, sino que ¿qué hizo? Decidió, creemos guiado por el Espíritu Santo, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, decidió quedarse él solo, pero enviar emisarios a Tesalónica. Y veremos el por qué. El resto de los versículos nos van a contar la razón. Pablo, no pudiendo resistirlo más, no teniendo la habilidad o la capacidad de resistir más la situación de estar privado de ir a Tesalónica, ¿qué hizo? Acordó quedarse solo en Atenas. ¿Y qué? Versículo 2. Y enviar a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. He decidido quedarme solo en Atenas para mandar a un enviado. ¿Quién? Timoteo, que habíamos visto en el primer versículo del primer capítulo. Timoteo es aquel que ¿qué? Rinde honor a Dios. Un verdadero hijo de Dios, que cómo rinde honor a Dios, miren cómo lo califica, como hermano de Pablo, pero como servidor de Dios. ¿Quieres rendir honor a Dios? Está llamado a servir a Dios. Rendimos honor a Dios sirviendo a Dios. Timoteo es un rendidor de honor a Dios que sirve al Dios vivo. ¿Y cómo le sirve? A través de colaborar en el Evangelio de Cristo. Estamos leyendo el versículo número 2 del capítulo número 3. Pablo decide quedarse solo, pues está privado de ir a Tesalónica. El adversario ha puesto un obstáculo. Por ahora Pablo no puede trasladarse. ¿Y qué hace? No va a dejar así la situación. Pablo va a mandar a alguien y manda a un servidor de Dios. Un hermano de Pablo, que era hermano hijo de Pablo, porque nació de la predicación de Pablo, hijo espiritual. Estamos hablando, ¿se entiende? Alguien a que Pablo amaba y que era un servidor de Dios, ministrador del Evangelio. Timoteo. Y ahora la razón. ¿Para qué Pablo vas a mandar a Timoteo? ¿Cuál es la urgencia de que Timoteo se dirija a Tesalónica? Segunda mitad del versículo 2. Para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Con el fin de confirmar y alentar a los hermanos de Tesalónica. El deseo ferviente de Pablo era que Tesalónica fuese confirmada y fuese consolada respecto de la fe. ¿Saben qué? La idea es clara. ¿Quién es el confortador o consolador? Nos enseñó Jesús en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo va a mandar a Timoteo a confirmar y a consolar o a confortar? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta en plenitud? Se manifiesta en cada uno de nosotros, claramente fuimos sellados con Él, pero se manifiesta a través de ¿quién? Hermanos y hermanas. ¿El Espíritu Santo es que da testimonio de Cristo? Absolutamente sí. ¿Y quiénes dan testimonio de Cristo? Vosotros que estuvieron conmigo desde el principio, dijo Jesús. ¿Qué vemos? El Espíritu Santo en seres humanos. ¿El Espíritu Santo es el que consuela? Absolutamente sí. ¿Y quién consuela en este caso? Timoteo. El Espíritu Santo en un ser humano. No menospreciemos la gracia de Dios en envases, hermanos. En lo más frágil, en lo más débil y despreciable del mundo, el Padre de misericordia te ha enviado, hermanos y hermanas, para ministrarte. No rechaces la gracia de Dios. No rechaces la gracia de Dios. Gózate en tu Padre que te manda, no lo que quieres, lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas, tú no lo sabes. Yo no sé lo que necesito, mi Padre sabe, y me va a mandar lo que necesito en el momento que necesito, pero no debo rechazar la gracia. El Padre, a través de su siervo Pablo, va a mandar un ministro para confirmar y consolar a Tesalónica. Y Tesalónica, ¿qué? Tiene que recibir a ese ministro, porque Dios manda lo que quiere mandar. Y es para nuestro beneficio, no para nuestra destrucción. Es lo que está aquí en juego. Pablo está totalmente concentrado en la ida a Tesalónica. Pablo no puede ir en este momento, pero no se va a quedar de brazos cruzados. Va a mandar a un servidor genuino de Dios, un ministrador del Evangelio, Timoteo. ¿Con qué fin? Confirmar consolar, la idea, exhortar respecto a vuestra fe. Versículo 3. A fin, con el propósito, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, la idea es que nadie sea sacudido, que nadie sea conmocionado por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La idea es clara. En Tesalónica había inquietud por los padecimientos de Pablo. ¿Y saben qué? Nuestra condición humana en el presente nos dice lo mismo. Piensen esto. Nosotros creemos en un Dios de todo poder, ¿verdad? Nosotros creemos que la tierra y la plenitud le pertenecen a Dios. Si Dios nos manda a nosotros un comisionado, un ministro de Él, débil, en pobreza terrenal, atribulado, perseguido, maltratado y quizás hasta encarcelado, nuestros instintos naturales que van a decir, esto no puede ser un siervo de Dios. Es imposible. Pues si Dios es todopoderoso, es soberano rey, me va a mandar este envase. No, me tiene que mandar otro tipo de envase. Me inquieto por las tribulaciones del enviado. Porque mi expectativa posiblemente sea una equivocada de ver algo que brille. Pero Dios ha escogido lo más vil y despreciable del mundo. Recuerden, desde el profeta más grande de los hebreos, ¿cuál fue? El que decían que tenía un demonio, Juan el Bautizador. ¿Por qué? Porque la condición externa de Juan no coincidía con el deseo humano. Pero como él, no habrá ningún otro entre los nacidos de mujer en términos de profetas hablando. Dios manda, pero no manda lo que nuestros instintos naturales desean. Y Pablo sabe que las tribulaciones que él padecía, las persecuciones, los maltratos, podían inquietar a las iglesias y que las iglesias pensasen, al final capaz que Pablo no es el enviado. Porque si le pasan todas estas cosas, no está Dios con él, ¿cómo puede Dios permitir que le agredan? ¿Cómo puede Dios permitir que Pablo no tenga recursos y que tenga que trabajar fatigándose día y noche para sostenerse? ¿No tendría que ser rico Pablo, humanamente hablando? ¿No tendría que tener salud plena? ¿Cómo puede tener un aguijón en la carne? Esas son preguntas humanas que no están demostrando una confianza total. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu, dice, miren, les mando a Timoteo para que ninguno de ustedes sea sacudido en vuestra fe respecto de estas tribulaciones, las tribulaciones de Pablo. ¿Y qué? Porque vosotros mismos sabéis, han sabido, es un tiempo perfecto, que para esto estamos puestos. ¿Cómo, Pablo? Sí. Para esto estamos puestos. Pablo y todos los seguidores de Cristo. Y aquí lo va a confirmar en el versículo siguiente. Porque también, estando con vosotros, y había estado 3 semanas con ellos, por 3 días sabáticos, recuerdan, estuvo en la región de Tesalónica, porque también estando con vosotros, os predecíamos, anticipábamos, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. ¿Y cómo puede Pablo saber que iba a pasar tribulación? ¿Qué hace futurología Pablo? No. Cuando fue llamado Pablo, se le dijo a él y en especial al hermano que ministró a Pablo de sanidad, el instrumento que Dios utilizó para ministrarle sanidad a Ananías, que le dijo el Señor, instrumento escogido me es este, pues yo le mostraré cuán necesario es que padezca por mi nombre o por mi causa. Desde el primer día, Pablo, que el Señor lo llamó, le dijo que iba a padecer por el Señor que lo llamaba. Y en el capítulo 14 del libro de Hechos, cuando los hermanos iban a confirmar los ánimos de las iglesias, ¿qué se nos dice? Es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino. No hay duda alguna que ¿qué? Que los hijos de Dios estamos llamados en esta etapa a padecer por el Señor. Si al padre de familia le hicieron esto, dijo Jesús, a ustedes les van a maltratar. ¿Por qué? Porque el discípulo no es mayor que el Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros les van a perseguir. ¿Y eso por qué? Porque no conocen al que envió al padre ni al enviado al hijo. Así que Pablo, conocedor de qué, de que nuestra tendencia humana es a ver el exterior y decir, este no puede ser un enviado de Dios, que lo están maltratando. Conocedor de eso, Pablo, ¿qué hizo? Mandó a Timoteo para confirmar, para consolar a los hermanos. ¿Para qué? Para que no sean sacudidos o conmovidos. Hermano o hermana, ¿Hay algo que te esté sacudiendo, conmoviendo de la sincera fe? Tenemos que volver a la verdad. Tenemos que volver a la verdad. El Señor no nos quiere ni sacudidos ni conmovidos. Alguien dice, ¿y cómo sabes que el Señor no quiere que seas sacudido o conmovido? Porque el Señor es una ¿qué? Una roca estable, firme. ¿Y estás tú en la roca? Si estás tú en la roca, el Señor no quiere que seas sacudido ni conmovido, te quiere firme. Él quiere que estés firme en la fe, no que seas sacudido, no que estés en afán, en ansiedad, no que estés en temor ni en turbación. Él quiere tu firmeza y para eso verdad y para eso su pueblo, para sostenernos unos a otros, consolarnos unos a otros. El Espíritu Santo nos consuela a través de hermanos también. Nos ministramos unos a otros. No menospreciemos la gracia de Dios. No nos hallemos sin saberlo cuando rechazamos a un hermano o una hermana, rechazando al Señor. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y alguien dice, yo jamás deseché a Jesús. Sí, cuando desechas a uno que está unido a Jesús desecha. Hay un juicio terrenal. Libro 20, capítulo 25 del libro de Mateo, en el cual Jesús va a examinar a las naciones. Y cuando las examine, les va a decir, ¿me maltrataste o me alimentaste? Y las naciones le van a decir, ¿cuándo te maltraté o te alimenté, Jesús? Si nunca te vi. Cuando trataste a unos pequeñitos o destrataste, a mí me trataste o me destrataste. El Señor está unido a los suyos. Por ende, cuando trato a mi hermano y a mi hermana, al mismo Señor estoy tratando, porque por la fe el Señor habita en ese hermano o en esa hermana. La gracia de Dios está en mis hermanos y en mis hermanas. ¿He de desechar la gracia de mi Padre? Debo de reflexionar. Debo de reflexionar. Mi Padre sabe lo que hace. Me puso en un lugar determinado del planeta Tierra, en su cuerpo, con miembros, para que yo sea enriquecido y para que yo enriquezca a otros. No debo de menospreciar el plan de mi Padre y no debo de poner mi plan por delante. ¿Recuerdan de dónde partimos hoy? Recibir la palabra de Dios como de quien proviene. Y ese que emite la palabra, que no vuelve a él vacía, es sabio. Él conoce, ha diseñado un plan, no tiene defecto. Debo de confiar en su plan, debo de confiar en sus propósitos, en sus designios, en sus caminos. Y me voy a gozar plenamente, voy a disfrutar de él en medio de tribulaciones, que es lo que nos espera. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo número 5. Por esto yo también, no pudiendo o no más soportándolo, envié para saber acerca de vuestra fe, no sea que de alguna manera os hubiese tentado el tentador y en vano hubiese hecho el trabajo. El apóstol Pablo trabajó como ningún otro, es el testimonio, pero no era él, sino la gracia de Dios operando en él. Pero ¿saben qué? Pablo no trabajaba a ciegas ni trabajaba en vano o, es una expresión más popular, por gusto. Pablo trabajaba con qué propósito: presentar a todos los hermanos y hermanas perfectos en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Pablo estaba interesado en su trabajo. Y aquí vamos a hacer una pregunta para cada oyente. ¿Te interesas tú en el trabajo terrenal que haces? Cuando trabajas, imaginamos que tienes la expectativa de que de recibir una remuneración por tu trabajo. Te genera expectativa la tarea laboral que haces. Es lógico. Si no lo hicieses así, hay algo que no está funcionando bien. Trabajas y quieres ver una rentabilidad, quieres ver un fruto de tu trabajo. Pablo hacía lo mismo, pero espiritualmente hablando. Él trabajó al máximo, pero que estaba interesado en el trabajo de él. El trabajo de Cristo a través de él es la expresión correcta. Es la obra de Cristo a través de Pablo, Silas y Timoteo. Tal era la expectativa y consideración de Pablo en su tarea, que ¿qué? Todo este movimiento de me quedo solo y mando a Timoteo es para ver que el trabajo no haya sido en vano. Para ver, y para ver hay que estar en medio del pueblo, ver las vidas, ver qué está sucediendo con cada hermano y hermana. Hermanos, el Señor no nos llamó al aislamiento. El Señor nos llamó a estar en su cuerpo, integrados a un cuerpo, con muchos miembros. Nosotros somos un miembro en particular de un cuerpo con muchos miembros. Y esos miembros, cada uno con función particular, se necesita el uno al otro. Y están todos, ¿qué? Unidos. Porque Dios ha determinado un diseño sabio de un cuerpo sano que funciona donde todas las partes son necesarias y todas las partes están conectadas. Todos guiados por la cabeza. Pablo mandó a Timoteo ¿a qué? A que vea la vida y el andar de Tesalónica. No hay espacio para el ocultamiento. No hay espacio para esconderme de mi hermano, como enseña Isaías en su libro, en el ayuno genuino. ¿Cuál es parte del ayuno genuino? Que no me esconda de mi hermano. Porque cuando me escondo, ¿qué les estoy contando a ustedes cuando me escondo, hermanos? Mi vergüenza. Recuerden, Génesis capítulo número 3. ¿Por qué se escondieron nuestros padres originales de Dios? Por su vergüenza. Vergüenza igual pecado. ¿Por qué me escondo de mis hermanos y mis hermanas? Porque estoy en pecado. Porque estoy desobedeciendo a Dios y no quiero que mis hermanos vean mi desobediencia. Pero debe ser lo contrario. Familia de la fe, escucha. Si estoy en pecado, lejos de esconderme a mis hermanos, tengo que salir corriendo al medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para que me juzguen? No, para que alguien me ayude a que vuelva a andar en el camino, porque yo le estoy errando y no estoy viendo con claridad. Una vida piadosa, lejos de esconderse, ¿qué hace? Busca la luz de Cristo, busca la restauración, la pureza. Y eso es el pueblo de Dios. Nos necesitamos unos a otros, porque en lo que yo le estoy errando, mi hermano y mi hermana, en lo que yo le estoy errando, mi hermano y mi hermana van a ver con claridad, pues el Espíritu se lo va a mostrar y me va a ayudar. Pero si yo pienso en mi mente que solo aislándome voy a encontrar la gracia en algún momento de sanarme a mí mismo, ¿saben qué? Las tinieblas cada vez se van a apoderar más de mí. Y cada vez le voy a errar más y más y más a tal punto de que yo no voy a discernir el bien del mal. Está garantizado, debo de ser un niño que confía. Si mi padre estableció este plan, yo tengo que confiar en este plan. Y tengo que tener la humildad de qué, de recibir a mis hermanos y mis hermanas. Y aquí Pablo manda un emisario para qué, para que viera la vida. Se necesitan dos partes. Se necesita que Timoteo vaya dispuesto y que se necesita que Tesalónica a qué le reciba. Porque Tesalónica, ¿qué podría haber dicho? Claramente no lo hizo. Podría haber dicho, no, Timoteo, acá vos no venís a mirar qué hacemos. Son vidas nuestras, privadas. ¿Qué tenés vos con nosotros? Ya está, ya hiciste tu tarea, seguí tu ruta. Hablamos en locura, ¿verdad? No, el pueblo de Dios no habla así. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Se recibe. Se recibe el uno al otro. Pablo mandó a Timoteo. Porque ya no lo soportaba más, no lo podía seguir resistiendo, el que no saber qué pasaba en Tesalónica. Y los mandó para recibir qué reporte acerca de la fe de Tesalónica. Y miren, aquí hay una clave, por favor, no olvidemos algo. No sea que os hubiese qué tentado ¿quién? El tentador. ¿Recuerdan que vimos en el capítulo anterior? El adversario Satanás, en el presente, ¿qué hace? Pone obstáculos. El adversario Satanás que hace en el presente tienta. Alguien dice, ¿y cómo sabes que el tentador es Satanás? Porque está con un artículo definitivo. No es un tentador, es el tentador. Génesis capítulo 3, serpiente antigua, ¿qué hizo? Tentar. Mateo capítulo 4, antes de comenzar el ministerio de Jesús, ¿quién aparece? El tentador tentando ¿a quién? Al Salvador de nuestras almas. ¿Quién es el que tienta? Satanás el adversario. ¿Pablo qué? Pablo sabía de este tentador que puede ¿qué? Poner obstáculos en el peregrinar de los hijos de Dios. Y Pablo, amando a sus hermanos que habían nacido de la palabra predicada, envía a Timoteo para la sanidad, para el confortamiento, para el consuelo y la exhortación. Y para que la fe de Tesalónica sea sana, lejos de que sea tentada esta fe por este adversario. En otra instancia, en la segunda carta de los Corintios, Pablo había dicho así respecto de Corintios. Temo que, como la serpiente, con su astucia que hizo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de qué? La sincera fidelidad a Cristo. Pablo entendió claramente de esta batalla espiritual y de este adversario, estratega, que quiere hacernos deslizar de la fe. Pero nuestro Señor, superior y mayor en todo, victorioso, nos lleva de gloria en gloria si permanecemos en la fe. Si qué hacemos, si somos como niños que siempre estamos a Él, dependientes, rendidos. Y es todo lo que estamos viendo en estos versículos. Pablo envía a Timoteo porque Pablo no puede resistir más no saber qué pasa en Tesalónica y tiene la preocupación de que el tentador haya tentado y que el trabajo de Pablo terminase vacío. Pablo fatigado día y noche, lo perseguían, lo maltrataban, no le daban recursos para que, él no pedía recursos para sostenerse, sino que él mismo se esforzaba para mantenerse y no pedirle nada a nadie. ¿Para qué? ¿Para que venga el adversario y destruya la obra? No, de ningún modo. Ningún adversario va a destruir la obra. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a Timoteo y Timoteo va a estar al tanto de todo lo que pasa. ¿Quieren escuchar del reporte de Timoteo? Genera expectativa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quedó en vano la tarea? ¿O la tarea sigue su cauce y es productiva? Es lo que vendrá en estos versículos. Versículo 6. Llega Timoteo a presentar el reporte, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Los versículos 6 y 7 los destacaríamos, es simplemente un aliento. Es más, si tuviésemos de algunos marcadores, destacaríamos todos los versículos de toda esta carta. Pero aquí hay tesoro. Timoteo vuelve a Pablo. ¿Viene con qué? Con un reporte. Fue enviado, fue con una misión. La misión de Timoteo era ir a Tesalónica, ver qué pasaba, confortar, consolar y volver a Pablo y presentar reporte a ver qué estaba sucediendo. Timoteo, fiel servidor, vuelve a Pablo y va a presentar el reporte y el reporte es magnífico. ¿Qué le dice? Le da buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. ¿Respecto de qué? De la fe y amor de Tesalónica. ¿Se acuerdan? Versículo 3, capítulo 1. Fe que obraba, amor que trabajaba y esperanza ferviente en el retorno del Señor. Tesalónica es una genuina iglesia con fe genuina, con amor ferviente. Y ahora vamos a ver en el versículo 6 que reciprocidad. ¿En qué sentido? Pablo había contado que tenía un deseo ferviente, un abundante deseo de ver el rostro de Tesalónica, pero no sabíamos si Tesalónica quería ver a Pablo. Eso no lo teníamos claro. ¿Qué nos cuenta estos versículos? Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Tesalónica está en la misma situación que Pablo. Pablo desea ver a Tesalónica, Tesalónica desea ver a Pablo. Lejos de haber rechazos unos para con los otros, que hay un deseo ferviente unos para con los otros. Y aquí es donde alguien pregunta, pero, a ver, alguien que me explique. Pablo no era natural de Tesalónica, provenía de otra región, al igual que Timoteo y que Silas. Los hermanos de Tesalónica no venían de una tradición hebrea, venían de un pasado de idolatría. Se conocieron por 3 semanas solamente. ¿Quién en su sano juicio puede decir que aquí hay un deseo ferviente? ¿Cómo se llevó a este punto? ¿Cómo este deseo ferviente unos para con los otros y este amor que parece hasta sobrenatural? ¿Cómo puede ser así? Sobrenatural es la palabra indicada. ¿Por qué Pablo, Silas, Timoteo y toda Tesalónica que nació de nuevo y recibió que un solo y mismo espíritu, una misma fe, una misma verdad, con un mismo Señor y con un único Padre que es sobre todos, por todos y en todos? El amor y el deseo que se tienen estos individuos unos para con los otros no es obra humana. Fue derramado en los corazones de cada uno de ellos por el Espíritu Santo que les fue dado. Y no les fue dado solo a Pablo, Silas, Timoteo y a Tesalónica. Te fue dado a ti si has creído en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿estás deseando a tus hermanos? ¿Estás amando a tus hermanos? Es manifestación inequívoca del Espíritu Santo operando poderosamente en una vida. El deseo unos por los otros, perdón, el amor ferviente unos para con los otros es manifestación del Espíritu. Es de parte de los que ministran y de parte de los que han recibido ministración aquí en este texto que estamos leyendo. Versículo 7. Por ello, hermanos, miren, miren, por favor, no minimices los resultados que pueden tener tus acciones en la vida de tu hermano. No minimices, nunca pienses, mi amado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo decir yo? No soy nada, no, ciertamente ninguno de nosotros somos nada. Claramente el que es en todos y por todos es el Señor. Pero no minimices lo que puedes hacer en un hermano. Alguien dirá, ¿y de qué estás hablando? El versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, miren, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es magnífico esto. El hermano Pablo, perseguido, atribulado, fatigado, maltratado, siendo como la escoria del mundo, como dijo en la carta de los Corintios, ¿recibe consolación del Espíritu Santo? Sí. Pero, ¿por medio de qué? De la fe genuina de Tesalónica. El reporte que Timoteo le llevó a Pablo es la consolación de Pablo en medio de sus tribulaciones. Dios consoló a Pablo por la fe de Tesalónica. Pablo, no fue malo lo que hiciste. No te estás malgastando tu cuerpo, no estás siendo la escoria del mundo, tus recursos en vano. Mira, la tarea no es vana. Tesalónica está firme, Tesalónica cree en el Señor, Tesalónica ama al Señor y ama al pueblo de Dios. ¿Y en eso qué? Pablo es consolado. Hermano o hermana, ten a bien la próxima vez, no esconder tu vida, no ocultar tu vida, sino por el contrario, que tu vida sea abierta, porque tu vida abierta y tu fe genuina, con las múltiples carencias que tienes, tu fe genuina en Cristo puede ser consolación para aquel o aquella que trabajando en el Señor esté fatigado, esté atribulado y esté afligido. Dios puede y Dios consuela a su pueblo a través de hermanos y hermanas. El Espíritu Santo que dijimos en seres humanos. El Dios de toda consolación nos consuela en las tribulaciones a través de la consolación de hermanos. Los que fueron atribulados previamente y ahora consuelan a los atribulados en el presente. Unos para con los otros. No hay duda del plan de Dios. No hay duda de la voluntad de Dios para con nosotros. No le podemos cerrar. Nos necesitamos unos a los otros. Pablo necesita de Tesalónica. ¿Necesita qué? Saber que Tesalónica cree, saber que Tesalónica vive, saber que Tesalónica confía, saber que Tesalónica ama. Y cuando Pablo recibe ese reporte, Pablo es consolado. Y las tribulaciones pasajeras del presente no le van a destruir. Amémonos, hermanos. Amémonos unos a otros. Y no ocultemos nuestras vidas, porque yo no sé qué resultado puede haber de una palabra o de una acción en la vida de mi hermano. Lo que yo puedo pensar, esto es muy pequeño, que le diga algo, que le abrace, que me presente ante él cara a cara, puede ser muy poquito. No sabes si es muy poquito. No sabes la angustia que puede estar pasando ese hermano o la tribulación que ese hermano está pasando y cómo Dios te puede utilizar a ti para consolar a tu hermano. No minimices el poder de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Y Dios nos utiliza. Nadie diga, no, pero yo soy el más pequeñito o la más pequeñita. Eso será la tarea del gran pastor, de un gran hermano que predica en multitudes. Ciertamente hay hermanos que predican ante multitudes. Esta es la tarea del más pequeño, la más pequeña, del anciano, de los que están en el medio. Esta es tarea de todo el pueblo. Dios manifiesta su poder y su gloria en la debilidad de vasos frágiles. Y Dios ha consolado a Pablo en medio de sus tribulaciones cuando Pablo recibió un reporte y ese reporte era de que Tesalónica permanecía firme en la fe y que Tesalónica deseaba a aquel y a aquellos que habían ministrado. No menospreciemos, no nos menospreciemos unos a otros, recibámonos por amor los unos a los otros. Versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Quizás este versículo 8 debería ser entendido, creemos, por el contexto, no con un condicional, no con un sí, sino podríamos parafrasear de esta manera. Porque ahora vivimos, ya que vosotros estáis firmes o no en el Señor, o desde que vosotros estáis firmes en el Señor. Explicamos. ¿Por qué creemos que el condicional no es la traducción correcta? Porque Timoteo le acaba de presentar el reporte a Pablo. Timoteo le acaba de decir a Pablo, Tesalónica está firme en el Señor, entonces Pablo no va a poner una condición de duda. ¿Se entiende? Pablo no va a poner en duda que Tesalónica está firme porque se le acaba de decir que Tesalónica está firme. Por ende, lo mejor de este versículo es entenderlo de esta manera. Porque ahora vivimos, ya que vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo vive, o sea, Pablo puede continuar la carrera en medio de su dolor y su aflicción. ¿Por qué? Porque Tesalónica vive en el Señor. ¿No les parece magnífico? El poder que tiene el testimonio de una vida, de un grupo de vidas, para con un ministro. ¿Qué aliento hay para aquellos que se están esforzando, están gastando? Pablo está gastando de él, de su vida, de sus recursos para enriquecer a muchos. Y el aliento que necesita, el motor que necesita, impulso para seguir, que es que los que recibieron gracia le cuenten, mira Pablo, no fue en vano lo que hiciste. Ese trabajo que hiciste no fue en vano, no quedó a la deriva, no fue en un tacho de basura. Sirvió, porque acá hay vidas que han nacido de nuevo y que ahora estamos siguiendo al Señor. No cuesta mucho decir eso, ¿verdad? Y puede consolar a un hermano. Así que la próxima vez, no escatimemos, glorifiquemos al Señor y alientémonos unos a otros en medio de las tribulaciones. Versículo 9, nos empezamos a acercar al final. Por lo cual, o por tanto, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Nuevamente, Pablo nos cuenta de este ministerio de la oración constante y de la constante intercesión de Pablo por Tesalónica ante Dios el Padre y de la gratitud de Pablo por Tesalónica. Y ahora Pablo tiene más instrumentos por los cuales agradecer. Y en este caso es por la firmeza y la constancia de la fe de los hermanos. Pablo está abocado a agradecerle al Padre por su obra en Tesalónica. Pablo está abocado. Y para eso Pablo necesitaba saber cuál era la obra del Padre en Tesalónica, a ver qué estaba pasando. ¿Perdón? Y está dedicado a agradecer. ¿Y cómo lo hace? Noche y día. Al leer las Escrituras, hermano, nos damos cuenta que Pablo no tuvo momento libre para esparcimiento, para la recreación, para él mismo. Hermanos, ¿saben? Si estamos atravesando un momento de soledad o nos sentimos que estamos totalmente aislados o lo que fuese, sabemos que Dios nos ama con un amor eterno, porque envió a su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto a sacrificarse por cada una de nuestras almas. Es un amor incambiable. Pero ¿saben qué más tenemos para agradecerle hoy a Dios? Que tenemos desde el pasado y seguimos teniendo en el presente hermanos como Pablo, que dispusieron renegar de sus derechos propios personales para amarnos a nosotros. Para leer hoy esta carta que estamos leyendo libremente, Pablo no vivió su vida carnal. Se despojó de su vida carnal, no tenía tiempo libre este hombre. Todo el tiempo ministrando a Cristo, todo el tiempo orando, y cuando sobraba algo de tiempo que hacía, tenía que trabajar en tareas terrenales para sostenerse y que nadie le sostuviese. No había momento libre de Pablo para su recreación, para su esparcimiento o para que hiciese lo que quería hacer. Lo único que hizo que fue amarnos, amando al Señor, ministrando la verdad. Alégrate de tener un maestro como Pablo. Obviamente no proviene la gracia de él. Él recibió la gracia, ya lo hemos dicho. La gloria es para Dios. Pero alegrémonos de que un varón como Pablo, Silas, Timoteo, se despojaron a ellos por amor de nosotros. ¡Qué bendición, ¿verdad? Y qué ¿Qué impulso para nosotros hoy imitarles y decir, vamos a dejar a un lado nuestras vidas y vamos a esforzarnos gastando lo nuestro, gastándonos nosotros, para que alguno, donde sea, reciba la gloria del Evangelio y se beneficie de las riquezas espirituales de Cristo? Qué lindo ejemplo. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Con insistencia y oración, además de la gratitud, ver nuevamente el rostro de Tesalónica y completar lo que falta de vuestra fe. ¿Qué quiere decir? ¿Que la fe era una fe no genuina? No, ni por un instante. Pero Pablo sabe que necesita Tesalónica madurar completamente y alcanzar ese estado de madurez. Recuerden, Juan nos enseña que en Cristo tenemos como al menos tres instancias: la infancia, la juventud y llegar al punto de ser padres. Eso es madurar. Hay que transitar el camino, ir madurando en Cristo, en la verdad. Pablo, ¿qué quiere? Completar a Tesalónica, estando allí en medio de ellos, para que Tesalónica esté perfecta en la fe. Y nos va a decir algo más. Esa ida de Pablo a Tesalónica va a ser solamente posible si interviene ¿quién? Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Muy importante este versículo 11. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, en el versículo 18, hubo un adversario que estorbó. ¿Nosotros creemos en un Dios soberano? Sí. ¿Queremos un Dios omnipotente? Sí. Pero este Dios soberano omnipotente permite que el adversario en el presente estorbe. Y alguien preguntará, ¿y en qué coopera para bien que el adversario estorbe? ¿Saben en qué coopera para bien? Versículo 11. Que Pablo llegue a un punto de humildad tal que, ¿qué? No voy a ir cuando quiero a Tesalónica. Voy a ir cuando el Padre y el Hijo me abran camino y me dirijan a vosotros. ¿Qué significa eso? Dependencia total. ¿Sabe Dios lo que hace o no sabe Dios lo que hace? No, no contendamos con el Hacedor, hermanos. No contendamos con el Hacedor. Cuando nosotros llegamos al punto de por qué Dios, cambiemos ese por qué. Alguien muy amado en el pasado nos enseñó esto. Cambia, nos dijo, el por qué delante de Dios con el para qué. El por qué demuestra de mi parte queja. Pero el para qué demuestra de mi parte búsqueda de la verdad. Señor, ¿para qué? ¿Y para qué Dios permitió que Pablo no fuese en la primera instancia a Tesalónica? Para que Pablo se rindiese totalmente en este caso y dependiese del poder de Dios y luego Dios le permitiese. Y así debemos de hacer nosotros. No quejarnos de lo que estamos experimentando, que no nos gusta, sino ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres mostrarme en esto? ¿Qué quieres corregir? ¿Qué quieres formar en mí de esto? Muéstrame, ábreme, abre los ojos espirituales. Es muy importante. Qué bueno que fue privado Pablo de ir, para que Pablo ahora concluya en el versículo 11, el Padre, el Señor Jesús, me van a guiar, me van a abrir camino a su debido tiempo a vosotros. Versículos 12 y 13 es la finalización del capítulo y saben qué es, ni más ni menos, la manera de cómo prepararnos para el encuentro con el Señor. Sí, hay que prepararse para el encuentro con el Señor. De la misma manera que nos preparamos para salir, para ir al trabajo, para ir a eventos y en especial, de la manera que la doncella se prepara o se atavía para encontrarse con su prometido. Si le preguntamos a cualquier hermana en Cristo Jesús, las hermanas en especial que han tenido el privilegio de ser bendecidas con tener un compañero, ingresar a un matrimonio, ¿qué recordarán dentro de muchas cosas? Cómo se ataviaron y se prepararon para aquel día, para el día de la consumación de ese matrimonio y de la unión con su compañero, a través del pacto de matrimonial. ¿Saben qué? El pueblo de Dios es referenciado, su eclesía, la eclesía del Señor, como una joven virgen dispuesta ¿para qué? Para su marido, el cual es Cristo, el que se entregó por la iglesia. Y esa doncella tiene que ¿qué? Ataviarse dignamente. ¿Cómo me prepararé para encontrarme con mi señor? La respuesta es mucho más amplia, pero comienza versículo número 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Quieres saber cómo prepararte para encontrarte con tu Señor? Ama. Qué respuesta fácil, ¿verdad? Tres letras dijimos, ama. La acción de amar es la manera de prepararnos dignamente. No le podemos errar, hermanos. ¿Por qué? Porque el fin de la ley, el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza y amar a tu prójimo como que, como a ti mismo. Esa es la Torá. La ley de Dios tiene como fin esos 613 mandamientos registrados en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tienen como fin el amor genuino. Amando, estaremos agradando a Dios. El amor real, el amor sacrificial, el amor que guarda los mandamientos de Dios. ¿Amor para quiénes? Unos para con otros y para con todos. No hay nadie que no deba ser amado, porque Jesús nos dijo, hasta sus enemigos tienen que amar. No hay nadie a que no debamos amar en este amor real, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo, Silas y Timoteo dieron ejemplo amando a Tesalónica. Ahora Tesalónica debe imitar ese ejemplo amando. Y nosotros, 2000 años después, debemos amarnos unos para con los otros. Y ese amor, miren, ¿qué razón tiene? 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida parucía ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El amor unos para con los otros, con lo que Pablo nos va a enseñar la semana entrante en el capítulo 4, el amor nos va a mantener en una posición ¿de qué? De firmeza. ¿Es importante estar firmes? Absolutamente. Sin amor no vamos a estar en firmeza. Debemos de estar firmes absolutamente porque ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La permanencia, la perseverancia es fundamental. Es obra de Dios. Para perseverar, para permanecer y estar firme, ¿qué debo hacer? Amar. Y el amar, ¿qué me va a mantener? Irreprensible, en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en un momento particular, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente Pablo cita la parucía o la manifestación del Señor, como ya lo dijo anteriormente, a la finalización del capítulo número 2. Pablo empieza a darnos pinceladas del retorno del Señor y en especial el retorno en referencia a quién, a su pueblo. Y cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos presente ante Él mismo, ¿qué se nos ha revelado? Pablo nos enseña, por ejemplo, que va a haber un examen, un tribunal de nuestro obrar, habiendo nacido de nuevo luego de haber creído en el Evangelio. ¿Y qué quiere Pablo? Que seamos presentados de qué manera, irreprochables. ¿Cómo seré irreprochable? No estamos hablando de juicio de salvación y perdición, eso es obra de Cristo, queda totalmente descartado. Estamos hablando de el examen de galardones. ¿Cómo seré irreprochable? En amor. Ese amor nos va a mantener en una posición de qué, una posición agradable a Dios. Ese amor y la santidad que vendrá en el encuentro siguiente, en el capítulo número 4. Hay un contexto escatológico en toda esta enseñanza, por ende. Es importante si amo, es fundamental. No solo nos sostiene en el presente, no solo agrada a Dios, no solo es un mandamiento, sino que incluso va a ser una parte del examen del tribunal de Cristo. Y cuando Él se manifieste, cuando nos presente ante Él mismo, Él quiere hallarnos irreprensibles. Y Pablo hoy nos está enseñando que esa manera irreprensible es a través del amor, amor unos para con los otros, amor para con todos. Hemos visto un capítulo glorioso del Nuevo Testamento. Carta de Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia en Tesalónica, manifestando que un deseo ferviente. ¿De quiénes? de unos para con los otros. Los que ministraron y los que fueron ministrados. Dos partes. Y se necesita que las dos estén unánimes. Nadie puede decir, bueno, no, 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 esto no. Todos debemos estar unánimes en esto, en que el camino más excelente es el camino del amor. Y sin amor no tenemos nada. Nada hay en nosotros sin amor. Y el amor no lo tenemos que ir a buscar a ningún lado peculiar ni particular. El amor ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y es nuestra súplica, Señor, que tu amor ferviente se manifieste en nosotros y aprendamos a amar a nuestros hermanos y hermanas en cada localidad, amándolos de tal manera que la vida de ellos sea prioridad para la nuestra. Señor, líbranos del enfriamiento, líbranos de la indiferencia, líbranos de creer esa mentira de que nosotros mismos y estando solos, aislados, estaremos bien. Líbranos de escondernos, Señor. Líbranos de despreciarnos unos a otros o rechazarnos unos a otros. Llénanos de tu humildad y de tu amor, Señor, unos para con los otros, ministrándonos unos a otros, cumpliendo tu buena voluntad para que tu reino avance, para que tú seas glorificado y para que el mundo crea. Señor, en el nombre de Jesús, auméntanos la fe. Padre, queremos imitar a tu iglesia en Tesalónica, queremos imitar a tus siervos Pablo, Silas y Timoteo, queremos, Señor, despojarnos de nosotros mismos para seguirte y servirte dignamente y un día en tu presencia poder por tu gracia ser irreprensibles y recibir tu justo galardón conforme tu examen. Padre, te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.